Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 7 de septiembre, lunes, Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.
Y flotar como nubes con viento, empapados de sol y llevarte hasta el cielo azul.
Es el primer año que se celebra esta idea a instancias de la ONU, que pretende así recordarnos la importancia de la investigación y de la puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire. La cosa no es ninguna tontería. La contaminación es responsable de alrededor de 7 millones de muertes prematuras cada año. Recordemos que el coronavirus, que nos tiene a todos tan alarmados, ha causado hasta el momento 900.000 muertes en todo el mundo. Y a esto hay que ponerle freno de una vez por todas y de una manera muy seria, porque según la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos el 60% de la población mundial se encuentra expuesta a enfermedades producidas por la contaminación. Y a lo largo de esta semana los estudiantes se van a ir incorporando progresivamente a sus cursos escolares. Eso siempre y cuando, sobre todo en el caso de los más pequeños, sus padres no decidan que se queden en casa por miedo al contagio. Lo cierto es que en España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Así que hay mucho debate sobre las consecuencias a las que se pueden enfrentar quienes tengan hijos en esas horquillas de edades y se nieguen a que acudan a su centro educativo. Hoy en Buenos Días Madrid vamos a disipar dudas al respecto con ayuda del abogado Miguel Cámara.
El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí.
Este lunes también vamos a conocer la opinión de los hosteleros sobre las nuevas restricciones anunciadas por el consejero de Sanidad que entran hoy en vigor. Con Clara Esteban conoceremos a fondo la ONG Reinfer, que se ocupa de los primates rescatados de los circos, por ejemplo. Raúl Martínez nos hablará en su cuaderno de campo de los reptiles que habitan en nuestra comunidad. Nieves Ortiz hará un repaso de las efemérides más llamativas de esta semana en su Nievemérides y charlaremos un ratito con Rafael Álvarez el Brujo sobre el alma de Valle Inclán, que es el proyecto en el que está metido ahora de lleno. Y como todos los días a esta hora, en esta nueva temporada, vamos con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, aunque luego nos hables de más, ¿qué efeméride destacas de este 7 de septiembre?
Hoy destaco una efeméride relacionada con el mundo del fútbol que nos lleva a 1958. El 7 de septiembre de ese año se inauguró el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el campo del Sevilla. Quiso el destino que el Betis, su eterno rival, recién ascendido a primera después de 15 años fuera de la máxima categoría, estrenase el templo sevillista y que ganara por 2-4. Entre las curiosidades os cuento que el nombre iba a ser Gran Stadium, pero la súbita muerte del presidente de un infarto cambió los planes, aceptando la propuesta de un socio que había pedido por carta que llevase el nombre de Sánchez Pizjuán. El récord de aforo lo registró un encuentro con el Rayo Vallecano en 1997, en el que se alcanzaron los 71.000 espectadores, bastantes más de los permitidos actualmente por seguridad. Ha albergado partidos del Mundial 82, como el Brasil-Unión Soviética, también la final de la Copa de Europa en el 86 entre el Barça y el Steaua de Bucarest, que tumbó al equipo catalán, y ha sido sede de más de una veintena de encuentros de la selección española, convirtiéndose en un fortín para la Roja, que no ha cosechado allí ninguna derrota hasta la fecha. Esta es una efeméride del día, pero después os contaré otras en la sección semanal que os he preparado, y algunas tienen mucho que ver con míticas series de televisión.
Belén Amonaciz, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Bueno, pues hay que felicitar, por ejemplo, por sus 74 cumpleaños a JJ Benítez, ufólogo y periodista. ¿Qué le ha dado tiempo a hacer en todos estos años? Bueno, pues a escribir nada más y nada menos que 62 libros, entre ellos sus clasicazos vinculados con el caballo de Troya, a tener 4 hijos y 11 nietos, nada más y nada menos, pero no es el único al que vamos a felicitar. Velita de cumpleaños también, tarta de cumpleaños para ella, para Gloria Gaynor. Que cumple 71 años y que lo está celebrando una vez más con su clásico, con su I Will Survive, en este caso, y además así lo pone en su Twitter, con esta versión, con estos remixes realizados por Eric Cooper.
Hay quienes este lunes celebran su cumpleaños y quienes celebran su santo. Clara Esteban, ¿quiénes son?
Bueno, pues creo que me tenéis que felicitar un poquito a mí también, ¿eh?
¿Santa Clara?
No, San Esteban.
Ah, bueno, ¿vale? No sé yo.
Entonces, alguna parte me toca, digo yo. Viene Esteban, hay mucho San Esteban en el santoral, ¿eh? Pero el de hoy es Esteban de Chatillón, un señor que vivió en el siglo XIII, que era obispo y que en su origen fue monje cartujo, y dicen que al llegar a obispo siguió siendo el hombre muy austero. Bueno, en griego significa coronado. Y en España hay 30.334 Esteban de nombre, de apellido, bueno, somos legión también, con una media de 50 años. Y también felicitamos a Regina, que significa reina, hoy es todo muy regio, entre la corona y Regina, pues lo tenemos todo en esa línea, que fue una mujer que cuya nodriza, que era cristiana, la convirtió en el siglo III en Francia al cristianismo, que se negó a casarse con un gobernador romano, la encerraron y la martirizaron y finalmente la decapitaron, y por eso, bueno, por eso y porque curó la fiebre de un niño y le devolvió parcialmente la vista a un ciego, la nombraron santa, la canonizaron. Y bueno, pues hay 7.278 Reginas en nuestro país, y en Lugo es donde más hay.
Gloria Talavera vuelve a recorrer Madrid a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. La vuelta al cole será, si cabe, aún más complicada para más de 1.600 alumnos del distrito de Arganzuela, que tendrán que ir sorteando zanjas y vallas para llegar hasta sus centros educativos. Las obras del entorno de Mau Calderón traen de cabeza, por lo tanto, a las AMPAs de los colegios Tomás Bretón y Joaquín Costa, también a los padres y a los alumnos del Instituto del Gran Capitán. Preocupados por esta situación, también nos hemos encontrado con los vecinos del Pasillo Verde y del Paseo Imperial. Con todos ellos hablamos en unos minutos.
Sergio Martín Romo, hoy se habrá ratito de oyentes, ¿no?
Y queremos que los oyentes nos cuenten cuándo han tenido que hacer algo que odian porque tenían que dar ejemplo. Esas cosas que no te gustan, pero las haces por cortesía o por compromiso. 628-091-117, nuestro WhatsApp, eso que se te hace bola, pero que no te queda más remedio que hacerlo. Ya sabéis, mensajes escritos, notas de voz, 628-091-117.
Perfecto. Carlos Honorato, ¿de qué va hoy nuestra encuesta de Twitter?
Pues aquí leo en el diario, un segundo confinamiento podría ser el fin de la mayoría de las parejas.
Vaya.
Esto es apocalíptico, pero bueno... Yo creo que el fin tampoco, ¿no? Para
no
todos.
Sé.
Es que, en fin, esto parece casi una bomba. Pues el confinamiento, con esto de que salimos menos, hacemos menos planes, podemos quedar con menos gente, parece ser que, claro, al quedarnos con la pareja bajo el mismo techo, pues donde hay cariño, pues a veces el roce no hace el cariño, sino todo lo contrario. Así que...
Hace herida.
Sí, hace un poquito de pupa, ¿no? He descubierto que hay una cosa que se llama thumping.
¿Y eso qué es?
Que esto no es comer y ponerse hasta las botas.
Pues lo primero que he pensado yo.
No, es que ahora en Oriente, y todo lo que ha venido de China y Hong Kong, luego al final se pone de moda, las parejas cortan por videoconferencia.
Mira qué bien.
Y a esto le llaman thumping.
Ajá.
Que se thumping la relación, vamos, que lo dejan todo fatal.
Finiquitado, sí.
Finiquitado. Entonces... pensamos todos que un segundo confinamiento podría ser la puntilla para relaciones que ya están un poquito tocadas. Por eso preguntamos hoy en nuestro Twitter, ¿Cómo ha quedado tu relación de pareja tras el pasado confinamiento? ¿Cómo ha quedado tu relación de pareja tras el pasado confinamiento? Y hoy no es ni de sí ni de no. Hoy es mejor, igual o peor.
Muy bien, pues esas tres opciones son las que tenéis para votar ya mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Tenemos ya colgada la encuesta.
Sí.
Así que dentro de un ratito nos vienes a contar cómo va.
Ya le he dado mejor, ¿eh?
Venga, perfecto. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
La tenía Belén Amoraciz en su recámara porque Chrissy Hayden cumple hoy también años, 69.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La incertidumbre sobre qué ocurrirá una vez que arranque el curso hace que algunos padres estén pensando en no llevar a sus hijos al colegio por miedo al contagio. Recordemos que en España la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Por lo tanto, la pregunta es qué consecuencias tendría esta actitud, el de no mandar a los niños al colegio, para quienes tengan hijos en esa edad, en esa horquilla de edad. Se lo vamos a preguntar a José Miguel Cámara, que es abogado de Legalitas. José Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es importante recordar también que antes de los 6 años legalmente un menor no tiene obligación de estar matriculado en ningún centro, pero a partir de los 6 años sí. Es más, ¿a qué obliga exactamente la ley a partir de esos años de los 6?
Pues evidentemente obliga a escolarizarlo de forma presencial en un colegio sin que existan más excepciones que las que la ley orgánica de la educación prevé, que son la enfermedad del propio niño, la residencia en el extranjero del niño o la itinerancia de los padres. Estas son las hipótesis que legalmente están previstas como excepción a la obligación de... Si no se cumple, pues pueden pasar, evidentemente puede no pasar nada, porque la administración no tome ninguna medida, o puede llegar incluso, como prevé el artículo 226 del Código Penal, que implicaría por el abandono de las obligaciones de los padres, entre las que se encuentra precisamente la de escolarizar a los niños, como una obligación inherente a la patria potestad, pues podría conllevar la pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 6 meses a un año.
Que no está mal, ¿eh?
Que no está mal. ¿Qué va a hacer la administración? Pues lo desconocemos. Aquí se plantean... Igual me estoy adelantando un poco a las preguntas.
Nada, adelántate lo que quieras.
Adelante. Aquí se plantean que, claro, en una situación compleja como la actual, esto no se trata de un capricho o una especie de, pues, la educación en casa, es decir, una actitud voluntaria o desatención, que es lo que prevé el Código Penal. Lo que castiga el Código Penal es la desatención. Aquí puede haber una actitud consciente, ponderada, meditada, de que existe un riesgo y que no se quiere llevar a los niños, que no se quiere llevar a los menores al colegio, no niños, a partir de 6 años. ¿Eh? Estamos hablando de cuando existe la obligación legal. Entonces, ¿qué es lo que, en estos casos, qué es lo que puede ocurrir? Pues yo es que no sé qué es lo que va a hacer la administración, porque lógicamente lo primero que podría abrir es un expediente administrativo con las consecuencias que pudiera tener, y en última instancia, para los casos más graves, podría incluso acudirse a fiscalía para que se interpusiese el correspondiente procedimiento penal que conlleva. Pero claro, yo me planteo, primero, ¿qué es lo que prevé la educación, la ley orgánica de educación para garantizar los derechos de educación de los menores? Se prevé unas excepciones que son la propia enfermedad del menor. Pero supongamos un caso que se va a repetir hasta la saciedad. Los padres trabajan, no pueden, digamos, recoger a los niños del colegio y van a tener que depender de la asistencia de los abuelos.
Sí.
Y los abuelos son personas de riesgo, pero no están específicamente previsto como una excepción a la... Van a tener que ir a recoger a los niños al colegio, van a estar en contacto con los menores, que pueden no ser ellos los que sufran la gravedad de la enfermedad, pero sí que pueden ser perfectos transmisores a personas de evidente riesgo, como son personas de edad avanzada. ¿Qué ocurre? La ley no prevé esto. ¿Existe un eximente, existe alguna justificación que permita no llevar a los niños al colegio? Pues habrá que verlo, qué es lo que decide primero la administración educativa, en su caso, como para poner una sanción por esta no presencia de los niños en el colegio. En segundo lugar, ¿qué decisión podría tomar el juez? ¿Existe una justificación o no?
Claro, estamos ante una situación nueva y por lo tanto requiere seguramente soluciones nuevas. Lo que pasa es que hay que ponerlas en marcha, porque si no lo que rige es la ley vigente, evidentemente.
La ley vigente tenía previstos cuatro hipótesis, porque es que parecía que lo que estaba regulando es una justificación para casos evidentes de necesidad de los padres, pero un supuesto realmente de no me apetece que mi niño vaya al colegio, quiero que se eduque debajo de la avellana, en el jardín o en el bosque cercano a casa,
lo que mirando se conoce, la naturaleza. Perdona, José Miguel, en otros países en los que sí está permitido lo de homeschooling, ¿no? Que
efectivamente
es, no mando al niño al colegio, pero le doy yo la educación correspondiente.
En España brilla por su ausencia cualquier referencia a una educación alternativa. No existe la previsión porque un padre puede justificar que está dando una educación adecuada al niño, que no le está desatendiendo, que no le está desatendiendo, pero en España no existe ninguna previsión ni negativa ni positiva respecto de la educación en casa.
Luego, otra duda que tenemos, José Miguel, es ¿qué pasa si en casa del niño hay alguien de riesgo? ¿El niño tiene que ir al colegio o no? Aquí hay también mucha confusión. Pues
ese es el problema que yo me planteo, porque lo que prevé la Ley Orgánica de Educación en España es la enfermedad del niño. De hecho, hay alguna sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona en la que inicialmente el juzgado de primera instancia condenó a los padres por no escolarizar al menor, y la Audiencia Provincial rectificó la sentencia, sí, la revocó en el sentido de considerar que existía una justificación porque el menor tenía algún tipo de dolencia que justificaba su no escolarización porque era un peligro para el menor. La Ley Orgánica, evidentemente, lo que establece es como excepción la enfermedad del menor. ¿Y qué pasa con las personas de su entorno?
Claro.
Porque lo que hemos visto hasta ahora, que yo creo que existen además comentarios, informaciones absolutamente, uno dice una cosa, luego resulta que se descubre otra, etcétera, etcétera, que existe una inseguridad total. Pero ¿qué pasa respecto de las personas? Lo que suponemos ahora es que los menores no se enferman, pero contagian a su vez a las personas que sí pueden
entorno,
ser de evidente riesgo. Pero esto no está previsto en la ley.
Ya.
Esto no está previsto en la ley.
Qué cosa más complicada, José Miguel. Hay mucha,
bueno,
hay mucha pasa, duda también como en el entorno laboral de los adultos. Es decir, tú convives con una persona que ha dado positivo, que es positiva, pero tú has dado negativo. Hay quien dice, no, esa persona si ha dado negativo tiene que volver a trabajar. Si no, hay otros que dicen, qué barbaridad, no, tiene que seguir haciendo cuarentena. En el caso de los niños, lo mismo. Un niño que convive con un padre que ha dado positivo, aunque el niño dé negativo, ¿tiene que ir al colegio o no tiene que ir al colegio? Claro, estamos todos en un lío, claro, metidos, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos médicos te dan el alta, otros te dicen que cuarentena, en fin, un descontrol.
Se nos acusan los abogados muchas veces de que no damos, digamos, respuestas taxativas firmes, pero por desgracia en nuestro mundo el blanco y el negro no existen. Existe un evidente derecho a la salud, existe un evidente derecho a la educación. Y a veces entran en conflicto y el resultado, porque claro, si cogemos la legislación que tenemos a mano, es muy genérica, nunca se había previsto una hipótesis como la que nos ocupa en estos momentos. Es decir, el problema está en que no nos va a quedar otro remedio que analizar caso por caso la casuística del supuesto en concreto. Y no sabemos cuál va a ser la reforma, como nos ha pasado incluso, ha pasado en ciertas comunidades que han solicitado unas medidas restrictivas de libertad, etcétera, etcétera, y ha habido jueces que han dicho que sí, y otros exactamente con los mismos mimbres,
han dicho todo lo contrario.
Entonces, primero, ¿quién va a resolver? ¿Qué criterio tiene esta persona? La legislación, por definición, tiene que ser lo suficientemente genérica como para que prevea para que entre dentro de ella cualquier hipótesis. Pero esto conlleva a su vez que no se puede dar una respuesta. Yo creo que el Código Penal lo que condena uh-huh. es la desatención, la dejación, la omisión de las obligaciones de todo padre, cuidador, etcétera, etcétera, de atender las necesidades educativas de un hijo, alimenticias, etcétera, etcétera. Es decir, el problema que se puede plantear aquí, oiga, yo conscientemente, meditadamente, he pensado que no conviene que yo lleve al niño al colegio. Claro, no habría esa desatención.
Ya.
Pero claro, la obligación de llevarle al colegio existe.
Existe.
Pero la obligación de garantizar la salud también pública del menor también. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, pues de momento seguimos teniendo esa duda. Sí sabemos, José Miguel, que de momento lo que dice la ley es que si uno tiene un niño o un hijo entre los 6 y 16 años, hay que llevarlo al colegio. Si no, pueden caerle encima al padre correspondiente o a la madre penas de prisión que pueden ir desde los 6 meses hasta los 6 años y...
Eso. Hasta desde los 3 a los 6 meses.
Perdón, de los 3.
Tampoco nos pasemos. A un penal... Sí,
no, a picar piedra. Y si no, te puede caer un multazo, en fin, importante. Así pues, que,
claro,
en fin,
una multa importante.
Que lo sepa todo el mundo cómo está el asunto. Hoy, por cierto, se inaugura el año judicial, a ver si sirve para algo, para que alguien ponga un poquito de orden en las leyes y en nuestros reglamentos, en esas normas por las que tenemos que guiar.
Tampoco tenemos que ser comprensivos con las... Es decir, primero, no se puede prever los millones de hipótesis de situaciones que pueden darse. Una. Es imposible. Es decir, haríamos una lista, un listado enorme de hipótesis y al final se nos quedaría fuera siempre alguna. Una. Uh-huh. Y dos, existe un conflicto de derechos que cada juez o cada persona va a valorar de forma diferente y que nos vamos a tener que encontrar con respuestas diferentes a casos que nosotros podemos considerar idénticos.
Muy bien. Pues hasta, hasta ahí lo vamos
asesorarse caso por caso.
Bueno, pues José Miguel Cámara, abogado de Legalitas, si hay alguna novedad al respecto, volveremos a conectar contigo para que nos digas un poco cómo ver la situación, pero de momento lo que hay es lo que hay. Cada caso tendrá que ser estudiado de una manera diferente, pero que todo el mundo sepa que de momento lo que rige en este país es la obligatoriedad de llevar a los hijos al colegio.
Efectivamente.
José Miguel,
no
un abrazo.
Capricho.
No es un capricho,
igualmente,
es la ley.
Bueno, igualmente.
Hasta luego.
Mucho gusto.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos fijándonos un poco en los colegios, aunque ahora desde otro punto de vista, porque las AMPAs de los centros Tomás Bretón, Gran Capitán y Joaquín Costa, junto a la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, están denunciando la situación de los accesos a los centros escolares, a estos centros, por las obras de urbanización Mau Calderón, haciendo imposible una vuelta segura a las aulas. Vuelta que se imagina uno muy complicado. Gloria Talavera está con ellos. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Dificilísima la vuelta al cole y más para los alumnos y los padres del colegio Tomás Bretón, ubicado en la calle Alejandro Dumas, por estas obras que llevan sufriendo desde hace más de un año, pero que ahora mismo están instaladas en las puertas de acceso a este centro educativo. Nos acompaña David Ortiz, es padre de alumnos que vienen aquí. Yo no sé cómo lo vais a hacer mañana, yo no lo sé cómo lo van a hacer en el centro. Mira, hay alrededor de 20 operarios, estáis escuchando el ruido de los adoquines que se están colocando, pero es que el paso habilitado para los ciudadanos está lleno de excavadoras, de máquinas que están perforando literalmente el asfalto. ¿Cómo lo veis? De aquí a mañana no queda nada.
Pues muy mal. Estamos a menos de 24 horas de que comience el curso. Aquí entran niños, los más pequeños de 3 años. Es un centro de referencia para niños con necesidades motóricas especiales. Y bueno, pues ahora mismo la imagen que tenemos es que la entrada al colegio es absolutamente inviable. A pesar de que llevan trabajando a marchas forzadas desde que hemos empezado a mover el tema, pues prácticamente esta semana, pero claro, en una semana no se puede hacer lo que tenían que haber hecho en los últimos 6 meses. Ha sido una falta de improvisación y casi diría de consideración, porque aquí estamos hablando incluso de seguridad. Estamos pegados una entrada a la M30 y la acera que da acceso al colegio no va a tener la protección que teníamos ni un acceso medianamente razonable para 500 niños que se incorporan al colegio mañana.
Mal decíais para los niños que no tienen ningún problema de movilidad, peor todavía para aquellos que tienen esas dificultades. Aparcar en la zona, imposible también.
Imposible, aquí hay familias que traen a sus niños en coche y ahora mismo no alcanzo a imaginarme cómo van a hacer, porque hay otras obras en los laterales del colegio que impiden también la movilidad y soy incapaz de imaginarme el escenario que vamos a encontrarnos aquí mañana por la mañana.
La idea es hacer entradas escalonadas. Aquí también se va a hacer muy difícil mantener, por ejemplo, esa distancia de seguridad si uno tiene que dejar a un niño a las 9 de la mañana y al siguiente de sus hijos a las 9 y 20, por ejemplo.
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que este tema de las obras, en este caso, la excusa del COVID no funciona, porque tenemos además el añadido de las circunstancias que va a haber que afrontar por el tema de la pandemia. Una de ellas es que los niños tendrán que entrar escalonadamente y tomarse la temperatura a cada uno de ellos, con el apoyo del profesorado, de las familias que vamos a estar intentando echar una mano, pero tenemos que sumar a esta falta de coordinación, de previsión, las cuestiones propias de la situación en la que estamos. Es que el cóctel ahora mismo es dramático.
500 alumnos, que vamos a ver cómo entran mañana Eli al Tomás Bretón, un colegio de educación infantil y primaria. Un poquito más abajo, el Instituto Gran Capitán. Ahí las cifras mayores, 1.200 alumnos. También habéis luchado mucho desde hace un año por esas entradas para sortear las zanjas, las vallas. ¿Cómo está ahora mismo?
Bueno, pues en comparación con el Colegio Tomás Bretón, mucho mejor, pero gracias a una previsión. Nosotros sabíamos que la parcela de ampliación del instituto iba a tapar una de las puertas de acceso peatonal al mismo, y ya en el mes de enero, mucho antes de que habláramos del tema del COVID, tuvimos una reunión en el instituto con la dirección del centro y con el Ayuntamiento de Madrid para acordar una solución para que no se taparan esas dos puertas de entrada. Y ahora mismo, en principio, también empezamos el día 9, este miércoles, y en principio no prevemos problemas en cuanto a los accesos peatonales. Seguimos rodeados de obras, pero ese problema, que es el problema serio, no lo tenemos. Y gracias a una buena previsión, es decir, el Ayuntamiento de Madrid sabe hacerlo cuando se pone. Y bastantes problemas tenemos con el COVID-19 como para buscarnos problemas añadidos por motivo de las obras, que lo estábamos comentando antes. Esto es como si a un mal estudiante se le dice en el mes de marzo, que es cuando se cierran los colegios, que tiene que ir a septiembre y espera a preparar el examen a la víspera. Esto no se puede hacer, es improvisación.
¿Tus hijos han podido ver los accesos que te han comentado?
Bueno, ellos no da crédito, ¿no? Le intentas contar las medidas que van a tener que respetar, vienen al colegio a ver esto y la verdad es que, bueno, simplemente lo toman como una situación irreal, ¿no? Yo no creo que puedan ni siquiera comprender cuál es la situación. Estamos viendo ahora aquí, incluso desde las ventanas del propio colegio, dentro del propio centro, también hay obras que se están finalizando todavía a día de hoy. Esto es de verdad que es algo inaudito, no podemos comprenderlo.
Va a ser difícil convivir con las obras también por el ruido, me decía David Ortiz, que representa a los padres de los alumnos del Tomás Bretón. Hemos hablado antes también con Eduardo Ramis, que en ese caso representa también a los padres de los alumnos del Instituto Gran Capitán. Se pidió una comisión, ¿no?, para seguir todas estas obras en el mes de junio y creo que no se va a celebrar hasta finales de septiembre.
Así es. Bueno, la comisión ya estaba funcionando desde hace tiempo, pero antes del inicio de las vacaciones pedimos una reunión precisamente porque estábamos muy preocupados por la vuelta al cole y queríamos asegurarnos que las obras no iban a interceder en nada con el inicio del curso. Bueno, en su día nos dijeron que no era necesario, que podía quedarse para el mes de septiembre. Y dábamos por hecho, porque esto incluso tuvimos una reunión presencial con la concejala del distrito de Arganzuela, dábamos por hecho que se había tomado nota y que se iba a actuar en consecuencia. Y sin embargo, bueno, pues cuando se aproximaba la fecha del inicio de curso veíamos que esto no se movía. Hasta que casualmente empezamos a mover a los medios. Vosotros nos habéis ayudado a que esto se empiece a mover y que se tenga en cuenta. Claro, no es la forma, no entendemos que sea la forma. Por eso, sí, no queremos esperar más, queremos que la comisión se convoque ya y no hace falta que sea presencial. De nuevo, la excusa del COVID no vale. Es decir, existen las videoconferencias, lo hemos comprobado cada uno en nuestros distintos ámbitos, familiar, laboral. Podemos reunirnos por videoconferencia y tratar estos temas y solucionarlos.
Pues ahí están las peticiones de los padres, de los vecinos de esta zona afectadas por las obras de este entorno Mau Calderón. Y lo que estoy viendo ahora mismo, Eli, son esas aceras levantadas, las tanjas. Uh-huh. Hay que sortear todo tipo de obstáculos, operarios que están trabajando aquí en las aceras, pero también todo tipo de maquinarias. Así será la vuelta, por lo menos, en este colegio en el que nos encontramos, el Tomás Bretón.
Pues muchas gracias, Gloria. Complicado inicio de curso por muchas cuestiones y por esta, especialmente en ese centro. Son las 10 y 41 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues aquí en Onda Madrid seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid y vamos a hablar a continuación de unas mascarillas muy especiales. Son biodegradables, lavables y con una capacidad de filtración 10 veces mayor que la de los materiales normales. Así son las mascarillas que ha desarrollado un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas contra la pandemia del coronavirus. José María Lagarón es investigador de este centro y uno de los desarrolladores del proyecto. Señor Lagarón, muy buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, ¿de qué están hechas estas mascarillas?
¿Hola?
¿Sí? ¿Me escucha?
Sí, sí, me
Le preguntaba de qué material están hechas estas mascarillas.
Pues, mira, las mascarillas que hemos desarrollado nosotros tienen un material filtrante alternativo al que usa la mayoría de mascarillas, que es material, digamos, tradicional, es un material que se fabricaba o que se sigue fabricando en más de un 95% en China, y bueno, pues durante la pandemia se interrumpió su comercialización con todas las dificultades que vimos para acceder a mascarillas. Entonces, nuestro material es totalmente alternativo, es independiente de ese mercado, y está basado en una tecnología que se llama de nanofibras, que además presenta ventajas importantes frente a este tradicional.
¿Como por ejemplo cuáles?
Bueno, pues mira, como capacidad de filtración muy elevada, entonces realmente lo que conseguimos es que las mascarillas sean más finas y ligeras, y eso se traduce, según incluso está reportado por los investigadores, que disipan mejor el calor, el CO2 de la respiración, y pues, por tanto se reduce la potencialidad de que se condense humedad en las gafas, por ejemplo, etcétera.
Bueno, estamos hablando de unas mascarillas. Hemos aprendido mucho, señor Lagarón, hemos aprendido muchísimo de mascarillas, algo inconcebible hace un año, y sabemos que existen las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, que uno se las pone sobre todo para no contagiar. Luego están las FFP2, que son para no contagiar y que no te contagien. En fin, ¿estas a qué categoría de mascarillas corresponderían?
Vale, pues mira, tenemos varios modelos y varias tecnologías que hemos ido desarrollando, ¿vale? Tenemos el tipo EPI, que serían equivalentes a una FFP2,
sí,
que son las que actualmente están en el mercado, con una eficiencia de filtración superior a de un 97%. Y adicionalmente tenemos también quirúrgicas, que se hacen también con nuestro filtro, que tienen una durabilidad mayor, porque esta es otra de las características que no he mencionado antes, pero las nanofibras lo que hacen es una filtración mecánica que básicamente es independiente de la humedad de la respiración de la persona que las lleva. Entonces, pues en quirúrgicas, que la tecnología tradicional recomienda 4 horas de uso, porque si no su eficiencia de filtración decae de una manera muy importante. En nuestro caso, pues hay una familia de quirúrgicas que también que llevan este tipo de vida de uso mayor. Y luego lo que yo de la biodegradabilidad, todavía las biodegradables no están en el mercado, pero lo estarán a lo largo de este mes.
Si yo adquiero una de estas mascarillas que está fabricando y que ha llevado a buen puerto el CSIC, ¿cuánto tiempo la puedo utilizar? Es decir, son reutilizables, pero ¿hasta qué punto y cuánto me pueden durar? Que esto es importante para las economías familiares.
Vale, muy bien. Pues mira, nosotros en ensayo de uso que hemos realizado internamente y la empresa que las comercializa, lo que hemos visto es que se pueden utilizar durante 2 jornadas de trabajo,
sí,
sin pérdida de significativa de filtración, ¿vale? Entonces, como mínimo, 2 jornadas de trabajo. Y luego otra cosa interesante que también hemos visto es que se pueden desinfectar con un esprayado de una disolución de alcohol sin que pierdan sus propiedades. Entonces, nosotros nos hacemos un escenario ideal de uso.
Sí.
Por el día, la desinfectas por la noche, la dejas 1 hora secando al aire después del esprayado con esta disolución de alcohol al 75%, que además ya vienen comerciales, y al día siguiente la vuelves a llevar. Y ya a partir de ahí la desecharías. Aunque, bueno, como la filtración que tiene es una filtración mecánica, es permanente, entonces en principio se podría utilizar más. Pero claro, como es muy eficiente, bloqueando todo lo que llega, incluidos los virus, bacterias, contaminantes, partículas contaminantes que estén, van quedándose retenidas en el filtro, y bueno, pensamos que después de 2 días, para garantizar esa seguridad, pues la gente que las utiliza de una manera normal, sin estar en situaciones de riesgo o sin ser de la policía o
sanitario, claro.
Claro, o sea, el sanitario, cada una persona sanitaria debería, aunque tenga esa certeza de, de la estabilidad en la filtración, pues debe de pensar en protegerse de la manera más eficiente. Entonces, ese tipo de personal expuesto al virus, pues debería usarla con confianza en su jornada de trabajo.
Bueno, tenemos la noticia de que últimamente, o que estas últimas horas, la mascarilla está agotada completamente. ¿Pero cuántas se van a fabricar en las próximas semanas?
Vale, mira, nosotros recibimos todas las semanas un lote que va creciendo porque vamos incorporando diferentes fabricantes nuevos. Los primeros lotes que recibimos, pues no nos esperábamos que tuviese ese nivel de éxito, y desaparecieron en 3 días todo lo que habíamos fabricado. Entonces, ahora han ido llegando nuevos lotes, se han ido sirviendo a las personas que las habían reservado, y creo que nos pondremos al día en esta semana. Entonces, la capacidad productiva nuestra no tiene un límite, pero sí dependemos de los socios que tienen la capacidad de confeccionar la mascarilla final, ¿no? Entonces, a medida que estos socios o empresas colaboradoras incrementan su capacidad productiva y se van incorporando más, pues nos van a ir llegando. Y lo que pensamos es que para finales de septiembre, pues una capacidad de 5 o 6 millones de mascarillas a las...
Bueno.
Y si todo...
Bueno, pues ojalá sea así, porque sospecho, señor Lagarón, que vamos a tener que utilizar mascarilla durante mucho tiempo, así que más vale que tengamos un stock a mano, y si son mascarillas como estas, que han sido desarrolladas por el Centro Superior de Investigaciones Científicas con otra empresa, que hablamos de una colaboración importante público-privada, bueno, pues ojalá consigamos que esas mascarillas estén pronto, no solamente a través de una página web, que es por donde se están vendiendo hasta ahora, sino que se den también en farmacias, y no sé si incluso en supermercados, vamos, en centros
claro.
A los que todos tengamos acceso.
Claro, date cuenta que ahora mismo estamos a punto de poner 2 plataformas más de acceso electrónico, y se ha firmado una red de distribución bastante amplia, que nos ha llevado cierto tiempo, porque al final teníamos un compromiso de comercio responsable. Hemos limitado, queremos controlar que los distribuidores pongan precios abusivos, que es lo que hemos vivido aquí. O sea, ha habido mucho intermediario que traía mascarillas de calidad dudosa de China y las ponía 5 o 6 euros. Entonces, nosotros estamos limitando a nuestros distribuidores el proceso de comercialización y se está llevando tiempo. Pero al final estarán en todos los supermercados, en farmacias, etcétera.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. El CSIC ha desarrollado estas mascarillas biodegradables, lavables, capacidad de filtración 10 veces mayor que las mascarillas que estamos acostumbrados a utilizar, disipan mejor el calor, son más ligeras, más duraderas, en fin, una maravilla. José María Lagarón, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y uno de los desarrolladores de este proyecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
A vosotros, buen día.
Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God.
Uno de los sectores que agoniza en esta crisis es el de los kioscos. Sus ventas han caído en un 80% desde que comenzó la pandemia. En 8 años se han perdido un 40% de puntos de venta en la región, y en Madrid capital resisten poco más de 700 de los 5.800 que hay en toda España. José Marcos tiene 65 años y lleva 40 en su kiosco de la calle Príncipe de Vergara 35. Y este es el mensaje que nos ha dejado.
Los kioscos de Madrid somos parte del barrio, de la ciudad y de su historia. Nos hemos adaptado a los cambios del paisaje urbano y hemos sido testigos de cada etapa que ha vivido Madrid. Hasta en los momentos más duros del confinamiento hemos continuado a disposición de la ciudadanía, en primera línea, para conseguir que la información veraz y de rigor llegase a todos los madrileños. Los kioscos de prensa estamos en las calles de Madrid ofreciendo más servicios, adaptándonos a sus gentes y sus necesidades, a pesar de la escasa venta. con tasas que en estos tiempos nos agobia mucho debido a nuestros escasos ingresos. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de las instituciones para transformar nuestro sector. Unas nuevas vías de negocio como la liberación de la publicidad y que se adapten al futuro, un futuro que sin estas ayudas no existiría. Por eso es vital que se cuente con nosotros para que podamos seguir siendo el kiosco de confianza para todos los madrileños.
Pues ahí queda el mensaje. Vayamos a los kioscos también, que necesitan nuestra ayuda. Y también necesita nuestra ayuda Carlos Honorato, porque si no se siente muy frustrado, hombre. El hombre.
Claro.
Él pone ahí su encuesta en nuestra cuenta de Twitter con todo su amor.
Oye, estoy muy contento, ¿eh?
Toda su ilusión.
Está teniendo una respuesta.
Bueno, arroba buenos días OM, entráis en Twitter y ahí os vais a encontrar con esta pregunta.
Vamos a ver, nos hemos encontrado esta mañana cuando hemos llegado a la redacción, ahí la portada de una cosa esta de periódico, los suplementos estos de relaciones.
Ah, vale.
Y de repente
¿Hay suplementos de relaciones?
Sí, ya hay de todo. Ya de psicología, gastronomía, en fin. Y ponía, un segundo confinamiento podría ser el fin para la mayoría de las parejas.
¿Mayoría?
Y digo yo, mayoría. Madre mía, esto hay que llevarlo a la encuesta para ver si es verdad.
Exacto.
El que nos hemos llevado mal durante el confinamiento y que nuestra relación ha salido tocada y en algún caso, como dicen estos, hundida.
Ya.
¿Y cómo va? ¿Cómo va el tema? Hemos hecho la pregunta, está pues normalita, para no tampoco meter mucho el dedito.
Ajá.
¿Cómo ha quedado tu relación de pareja tras el pasado confinamiento? ¿Mejor, igual o peor?
Muy bien.
El mejor, pues por supuesto, empezado yo votando, pues ha ido como el tiro. Hombre, yo quiero entrar a casa cuando llegue luego.
Perdona, Isa, habría que preguntárselo a tu mujer.
No, pero por si acaso escucha, hay que decir mejor siempre.
Ya.
Hay que ser así.
Hay que ser prudente.
Hay que ser prudente.
A lo mejor está votando en estos momentos horrible, fatal. ¿Cómo votar es anónimo?
Sí.
No hay ningún problema.
Ya, pero
uno puede votar lo que realmente piensa porque nadie se va a enterar. Pues
públicamente hay que decir mejor. Bueno, pues ha empezado con el 37% el mejor, 44% igual. Buen dato.
Sí.
Y peor, el 19%.
Bueno.
¿Cómo ha ido evolucionando? Pues bueno, el mejor se ha desinflado un poco. Ha llegado al 30%.
Ya, un tercio.
Un tercio de nuestros oyentes dicen que mejor.
Mejor, bien.
Son tan falsos como yo. El igual, 56%.
Ahí estamos.
Que está bien, ¿eh?
Ajá.
Quiero decir, 56, pues estabilidad. Bien. Y peor, un 15%.
Ah, bueno, también he disminuido la gente que considera que está peor su relación.
Así que ese titular que hemos leído, a mí me parece, cuanto menos,
poco alarmista.
Demasiado alarmista.
Ajá, bueno, los oyentes pueden seguir votando todavía durante 2 horas, o sea que, en fin.
Dice Calisto, en mi caso, nos ha beneficiado a los dos.
Ah, mira, fíjate. Qué bien. Necesitaban más tiempo juntos.
Se han conocido. En realidad no aprovechaba para conocerse. ¿Quién eres tú? Pues yo soy pues esa persona que está
aquel a tu lado. Con el que nos encontramos un día diciendo si quiero.
Ese mismo. Por cierto, que también pueden dejar mensajes en nuestro telefonito.
Claro
que lo tenga
sí.
Sergio Martín Romo, yo lo comparto.
Exactamente. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Para lo que todos los oyentes quieran.
Y muchas gracias por sugerirme rotondas, que te voy a llevar de
¿Ah, sí?
Va a haber un Rotondas 2, porque han mandado 2 o 3 que no había controlado yo.
Pues hay que hacer una segunda parte, uno de estos viernes, segunda parte por rotondas.
Qué mareo, déjate.
Tremendo. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta de Twitter, @buenosdiasom. Es anónimo, indoloro, en fin,
no cuesta,
incoloro,
gratis.
Inodoro, gratis,
sí.
Exactamente. ¿Cómo ha quedado tu relación de pareja después del confinamiento?
Mejor.
¿Igual?
Mejor.
¿O peor?
Mejor.
A entrar y a votar. Gracias, Carlos. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos acercamos ya rozando también las 11 en punto de la mañana. Llegan las noticias. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid a Onda Madrid.